esta reunión, reunión, de unión de cuerpos y corazones para reflexionarse con los hermanos, seguramente esta vista por Dios como algo muy noble. Estamos aquí reunidos personas de todas las comunidades de la Argentina, tres rabinos juntos, también es un buen milagro. Y todos estamos aquí unidos en un mismo espíritu, que es prepararnos mejor para esta oportunidad que Dios nos da todos los años de mejorar nuestra vida. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Benjamín Noraim, son fechas en las cuales nuestro espíritu se despierta, se moviliza, pero no es suficiente solamente el despertar y la voluntad para hacer. Es necesario saber. La voluntad tiene que ir acompañada con conocimiento. Si no, uno viene a Rosh Hashanah, escucha el shofar, se despierta, se entusiasma, ¿y qué hace? Hay que saber, hay que estudiar y hay que conocer cómo proceder para aprovechar estos días tan maravillosos que Dios nos ha regalado. Por eso hicimos esta reunión. Vamos a escuchar primero a nuestros invitados especiales. Vamos a empezar con, cada uno va a enfocar un tema específico importante para nuestra vida. Es muy difícil resumir todo lo que hay que saber, pero por lo menos que esto sea un primer paso para que después indaguemos y sigamos estudiando durante todo el año sobre la belleza que es nuestra Torah. Empezamos con el Rab Abraham Zevi. Aún.
Al banco, a la plaza. ¿Con quién va a hablar? Con los proveedores, con el médico. ¿Qué va a decir? Media hora de vida. Seguramente a cualquiera que se le ofrezca esta oportunidad va a pensar y pensar y pensar y va a invertir esta media hora de vida en lo más importante que él tenga en su vida. Esta semana el mundo entero volvió a recordar lo que pasó hace 5 años atrás, cuando tiraron abajo las Torres Gemelas. Una tragedia que la humanidad seguro no se olvidará jamás, pero que muchas cosas nos enseñaron. Y una de las cosas que se ha aprendido de la tragedia de las Torres Gemelas fue exactamente esto. En aquel día fatal, a donde cayeron los aviones, 2 allí, uno en Pentágono, otro a camino, en New York los teléfonos celulares colapsaron totalmente. Pero por milagro, la gente que estaba en las torres sí podían usar sus celulares. La gente que estaba en aquel avión, a donde ellos lucharon contra los terroristas, y el avión cayó al camino de la Casa Blanca, también pudo hablar por teléfono. Y todas estas personas, los que estaban en los pisos altos y que ya veían que es imposible bajar, los que veían la muerte muy cerca, usaron sus celulares. Sabían que tienen unos minutos de vida, nada más. ¿Con quién hablamos? Está todo grabado, está todo documentado. Esto no es una novela, es una realidad. ¿A quién llamaron estas personas que, como dijo el Magui Miquel, tenían pocos minutos de vida? Llamaron a sus esposas, a sus maridos, a sus padres y a sus hijos, únicamente, a sus familiares más cercanos. ¿Y qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? También está grabado. Papá, te quiero. Mamá, te quiero. Querida esposa, no te imaginas cómo te quiero. Queridos hijos, no se olviden que papá los quería mucho. No se olviden que mamá los quería mucho. Todas estas personas invirtieron los últimos minutos de su vida, los más preciados por ellos, para dar un mensaje de amor y de cariño a su familia. No queda la menor duda que si tenemos que tomar decisiones y unos minutos, sino unos días hasta Rosh Hashanah. Y no unos días, sino muchos años de vida. Y buscamos cuál es la decisión más importante. Creemos que esa decisión tiene que ser nuestra familia. Invertir más tiempo en ellos. Invertir cariño en ellos. Demostrarles qué importante son para nosotros y qué importantes somos para ellos. El mundo, el hombre vive dos mundos. Un mundo pequeño, el microcosmos, y el mundo grande, el macrocosmos. El mundo grande, la sociedad, el trabajo, el club, la política, la sociedad en general, el país, el mundo. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos cambiar la seguridad de las calles? ¿Podemos cambiar las guerras? ¿Podemos cambiar la riqueza o la pobreza? Mucha gente intentó y no lo logró. El mundo en su magnitud es guiado por una mano invisible. Y el ser humano es como el pescado muerto débil que es llevado por la corriente. Pero si vivimos un pequeño mundo, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, que ahí sí podemos cambiar cosas. Esto sí está en nuestras manos. Ahí nosotros decidimos. En el mundo grande, somos un número más en el mundo chico. ¡Qué importante! E infelizmente, la mayoría de las personas recién descubre la importancia de este mundo cuando lo pierde. Lloramos la muerte de nuestros padres y de nuestras madres amargamente. Pero en vida no lo supimos respetar, no lo supimos aprovechar, no lo supimos disfrutar. Nos enojamos constantemente con nuestros hijos, pero cuando se van a otro país, ¿cómo los extrañamos? Estamos siempre criticando a nuestro cónyuge. Pero cuando nos quedamos solos, cómo duele la soledad. El mundo pequeño del ser humano es a donde tiene que tomar grandes decisiones. Leí una historia verdadera que ocurrió en el Israel. Un rab que todos los días repasaba el estudio de Gemara con su hijo adolescente, en un día de calor decidió: vení querido, vamos a estudiar en el parque. Se acercaron a una plaza y se sentaron los dos en un banco, abrieron la Gemara y empezaron a estudiar. Y mientras que estudiaban, el papá abrazaba a su hijo, le pasó las manos por arriba de los hombros, le acariciaba la cara, le tocaba el cabello, y los dos estudiaban. Enfrente, en otro gran banco, había también un joven adolescente, vestido como un punk, que los miraba. Y estaba como hipnotizado por lo que ocurría ahí. Pasados unos minutos, se para este muchacho y se acerca al rabo y le dice: ¿puede decirle algo? Sí, decime. Le voy a decir ¿por qué me ve ahora así? Porque mi papá nunca me abrazó como usted está abrazando a su hijo. Mi papá nunca me acarició como usted está acariciando a su hijo. Salió corriendo, como queriendo escaparse de lo que estaba mirando. ¿Cuánto cariño necesitan nuestros hijos? ¿Y cuánto le dedicamos? ¿Cuánto? ¿Qué hijo va a olvidarse del calor de la mano de su padre cuando lo lleva el viernes a la noche al Beit HaKnesset? No hay sensación más maravillosa que ir de la mano de papá al Beit HaKnesset. Porque vamos todos bendecidos, perfumados, peinados, relajados. Y vamos a rezar. No vamos a comprar ni a comer. Vamos a rezar. A Kadosh Baruj Hu. Esta sensación no se olvida nunca. ¿Qué hijo se va a olvidar de una mesa de Shabbat? ¿A dónde estamos toda la familia, todos unidos? Y cantamos. Y me puedo portar mal que nadie se va a enojar. No nos olvidamos nunca de una mesa de Shabbat. Pero estamos tan ocupados con nuestros negocios. Son tan importantes nuestras reuniones que a veces nos olvidamos que tenemos algo que necesita de nosotros. Alguien que está esperando que alguien le diga te quiero. ¿Sabes? Sos mi hijo preferido. Aunque tengo muchos hijos. ¿Sabes, papá? La verdad, estoy tan contento. Me recuerdo de una familia que hicieron teshuvá de grandes. Y bueno, ustedes saben, la teshuvá es un proceso difícil. Muy bueno. Todo, como todo lo que vale y es bueno, es difícil. Involucra esfuerzo. Entonces ellos, estas personas empezaron a estudiar y del estudio al paralelo. Cerramos el negocio Shabbat, no es fácil. Bueno, ya hemos mandado a Parnasá. Empezamos a comer kasher, muy difícil. No puedo ir al asado de mi compañero. Aquel cumpleaños, vamos, pero no podemos comer. Y así por adelante. Y la familia iba creciendo, marido y mujer, los hijos más despacio. Había alguien ahí que no estaba muy conforme. Era la abuela. La abuela. La abuela le costaban estos cambios. Y ella decía, pero a esta altura del partido, yo iba a todos los Shabbat al campo y ahora tenemos que quedar acá en el 11. Y a esta altura del partido, mis hijos, mi hija cambió todo su actuar, ya se viste así, se viste así. Y ella, y bueno, cada vez que nos reuníamos, ella un poco reclamaba. Una mujer muy buena, con sus hijos muy bien, por eso hicieron teshuva. Ustedes saben que la teshuva depende más que del estudio de buenas cualidades. La Torah es como un guante a medida. Cuando una persona tiene buenas cualidades, le calza la mano, le protege, le cuida. Un día viene y me dice, rabino, me vencieron. Ahora me doblego. ¿Qué quieren que haga? Digo, ¿qué pasó, señora? Dice, nunca me imaginé que mi hijo de 50 años me venga a besar la mano los viernes a la noche. Porque ella no sabía que esto es una costumbre separatista. Pero que estos valentes yo la tienen incorporado muy bien. cuando vieron que en todas las casas los hijos, después del kiddush, besan en la mano a su papá y a su mamá, y el papá y la mamá le ponen la mano en la cabeza y le dice que seas como Efraín, Menashe, o que seas como Sarar, Bukar, Hebelea, y le agregan todas las verajot que tienen en el corazón. Estos chicos, cuando vieron esto, estos chicos, estos señores, llegaron un lindo viernes a su casa, ellos no tenían a papá, era solo la mamá, y dijeron: mamá, por favor, queremos besar tu mano. Y la mamá no entendía. Y besaron la mano y ahora ponen tus manos en nuestra cabeza. Y por favor, danos una bendición. Y la mujer se puso a llorar de alegría. Ella no podía imaginar que sus hijos de 50 años le iban a demostrar tanto cariño a esta altura del partido. Dijo: rabino, me ganaron. ¿No? ¿Qué quiere que haga? No hay problema. Un poco de amor, un poco de cariño, un poco de Torah. Dijo Rabbi Akiva: Ve'ahavta le'reajá kamoja, se klal gadol la Torah. Amar al prójimo como a sí mismo es la regla más importante en la Torah. Sí, señores, el título fue muy bien elegido. Tenemos que tomar decisiones. Yo creo que si vamos a tomar como primera decisión ocuparnos de nuestra familia, ¿no? Dedicarnos más horas, estar con ellos, hablarles, incentivarlos, demostrar nuestro cariño, acercarnos a los lugares a donde todos estamos juntos, todos disfrutamos, todos la pasamos bien, aprender de un pueblo que siempre fue un pueblo de familia. Abrimos la Torah y la Torah empieza a Abraham, Isaac, Jacob con sus esposas, con sus hijos. Y cuando Jacob va a Mitzrayim con su familia y salen de ahí, el pueblo judío es contado de Mishpejotam, de Betavotam, su familia, su casa. Nuestro pueblo es familia. Jacob y Esav, los dos hermanos. Esav, Ishtadel. Esav era un hombre del campo. Jacob, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Jacob es el hombre de la carpa, de la casa. No necesitamos el éxito externo, ni diplomas ni medallas. Necesitamos el éxito interno. ¿Quién es el gran hombre? El que supo armar un hogar y no el que ganó una guerra. Porque allá no depende de él, y acá sí depende de él. Decidir, optar por la familia. Es optar por el judaísmo, es optar por la Torah. Que a Kadosh Baruj Hu nos permita que en este año que se acerca, todos nosotros podamos mejorar nuestra vida familiar, y seguro a través de esto vamos a tener Shana Tova, Ktivat Hatima Tova, Bediat Goel, Liberado y Amén, Amén.
Son críticos
para el futuro individual de tanto de nuestros miembros de nuestra comunidad, como no menos para la suma total del pueblo de Israel. Y pasa precisamente por los pasos para la formación de un hogar. ¿Con quién casarse? ¿Cómo elegir la persona? ¿Qué tiene que haber en mí o qué debo demostrar de mí para ser apto para esa persona con quien me interese salir? ¿A qué edad debo casarme? Etcétera, etcétera. Son preguntas que en las últimas épocas no hay una fecha justa, pero cada vez más se fueron dilatando, postergando, creando un vacío en nuestro pueblo, porque tanto más y más por nuestra cultura occidental fueron dejando de lado, fueron perdiendo la noción de importancia, de crítica importancia que tiene para nosotros. No solo los buenos vínculos dentro del hogar, sino la creación misma del hogar. Si para nuestro entorno, el mundo gentil, no es importante hoy día crear una familia, para nosotros como yudim es imprescindible, es vital y hacia nuestro futuro. Pero nuestra cultura se asimiló cada vez más y más a lo que hay alrededor de nosotros. Y por lo tanto, muchas veces, la mayoría, uno se encuentra con jóvenes, sí están de novios, sí estamos de novios. ¿Qué significa estar de novios? ¿Tienen idea de contraer matrimonio? No, no, no. No estamos de novios. ¿Y cuáles son los planes? Y bueno, entonces veremos en algún momento. ¿Es tu primer novio? ¿Es tu primer novia? No, la verdad que ni sé cuántos. ¿Qué significa estar de novio? La realidad de la vida que llevamos, de esa infinidad de vínculos que establecemos y que rompemos, que entablamos y cortamos abruptamente, llevó a un descreimiento de que realmente existe la vocación de compromiso, porque si solo se requiere un hogar significa estabilidad, fidelidad, que es el entorno propio, diseñado por el Todopoderoso, para que puedan crearse y crecer, educarse ahí, niños que sean físicamente, emocionalmente, psíquicamente sanos y que requieren de esa fidelidad y esa estabilidad. En la medida que conocemos, que nos motivamos, soñamos, nos ilusionamos y después nos desilusionamos de una y de otra persona. En la medida que nosotros pensamos que existe esa persona perfecta con quien nosotros vamos a salir, nos vamos a encontrar así en forma espontánea y que nos va a hacer felices y a quien vamos a ser felices, y que después nos damos cuenta que no es perfecta. A veces en el transcurso de conocernos y a veces recién después de casarnos, y en esta gesta de buscar la perfección y creer que sin esfuerzo propio por adaptarse, por corregirse uno mismo, que sin ese esfuerzo se va a llegar a una felicidad solamente porque nos sentimos bien, porque nos requeremos, etcétera, etcétera. Está el comienzo, la semilla de la desdicha, que se sufre después a lo largo de la vida. Es increíble que gente pueda encontrar, salir, pensar que encontró a la persona y que después termine siendo la persona a quien más uno odia, peor que el odio de Bush con Bin Laden. ¿Cuánto lejos estamos nosotros de conocer los principios, las bases, lo más fundamental para crear, para dar lugar en nuestra vida a las decisiones, como dijeron acá, las decisiones más importantes que vamos a hacer, que vamos a tomar en nuestra vida? Hace no tantos años, quizás hace unas décadas, siglos, existía lo que era el shiduj, la presentación, la pequeña organizada de un tercero a una tercera, una persona que conoce a uno y a otro, conoce la familia de uno y de otro, los principios con los cuales se viven, los pensamientos que hay en cada entorno de cada uno, y que entienden que fulano y fulana son aptos y que tienen esa familiaridad de conceptos uno y otro como para poder crear un buen hogar, y que tienen también esas condiciones, esas aptitudes, esas midot, esas cualidades para ser uno y uno para el otro. Pero para tantos eso cayó en desuso. Tiene que salir espontáneo, un flechazo de un cupido, que nos caigamos bien, y si nos caemos bien, entonces eso es lo que va a fijar de que somos uno para el otro. Pero como vivimos en el siglo XX, XXI, entonces analizamos las cosas, las aceptamos por lo periférico, por el aspecto que tiene, no por lo que la persona es, no por las cualidades que tiene, no por los proyectos y el valor que tienen sus propiedades morales y éticas, sino casi siempre por cómo me cae, si me gusta estéticamente, físicamente, por la manera como habla, y con eso creemos que podemos sostener la institución más antigua, la primera de la cual habla el propio Bereshit, apenas termina los siete días de la creación, para convertirnos de Ayur Basarejad en un ser, en un ente, en el cual podamos estar serenamente uno con otro por el resto de nuestras vidas. En lugar de buscar las midot, los valores que la otra persona tiene, tratamos de seducir y de ser seducidos, de no mirar, no estudiar, no conocer a la otra persona, no hablar, no tratar de entender cuáles son los proyectos y si realmente los podemos sostener, sino mantenernos en un ni. Ni sí ni no. Es algo que, y bueno, ya estamos tantos meses, ya un año, ya dos años, ya tres años nos conocemos, ¿cómo nos vamos a dejar ahora? Y en ese ni de no interesarse por conocer, por proyectar, están las semillas del futuro fracaso. Cuanto más veces una persona se ilusiona y se desilusiona, el futuro menos hace que uno crea que algo realmente puede ser algo sólido. Tantas veces uno terminó en el fracaso, tantas veces lo que uno creyó que era dejó de ser después de un tiempo, que ante cada nueva propuesta, ante cada nueva persona con quien uno se ilusiona, ya se prepara mentalmente, emocionalmente, para el posible rechazo que suceda en el futuro, y por lo tanto van cayendo cada vez más de compromiso con el cual uno realmente cree en la otra persona. Para nosotros, como pueblo de Israel, esto es vital y no podemos caer en esta ambigüedad, superficialidad, banalidad de que lo más importante, los valores familiares, el futuro, el sentido de ser de cada uno, el amor real bajo toda circunstancia y toda coyuntura que se desconoce en el momento de llegar a la jupá. No podemos hacer que esto caiga y que permitamos que las influencias de lo que hay en el mundo alrededor de nosotros se convierta también en forma de vida nuestra. Si hoy tenemos este espacio, y agradezco que me concedieron el honor de participarme también acá con los rabaní para transmitir una idea de un flagelo enorme que nos está sucediendo en Israel, agradezco de poder transmitir y compartir con ustedes que si ahora llega Rosh Hashanah y empieza un año nuevo de forma grupal, nacional, como todos los civiles, y después también en forma individual. Claro está que educación para el matrimonio no empieza a los 18, ni a los 17, ni a los 20, sino desde que el niño tiene meses o un año, ya ahí empieza la forma de ser el valor que se le da al hogar, como para que el niño también, cuando crezca, busque de reproducir y copiar y emular aquello que vio siendo hijo de su propio hogar. Pero nunca es tarde, o más vale tarde que más tarde. Y entonces para todos y cada uno de nosotros, que dediquemos ahora y que convirtamos esto en acción de buscar seriedad a nuestras vidas, a las que están cercanos a nosotros, a aquellos sobre quienes influimos, para que ayudemos a ellos mismos a materializar, a convertir, a plasmar sus vidas en vidas serias, que los noviazgos sean instituciones serias, concretas, con finalidad, con objetivo, sabiendo hacia dónde se está yendo, y de esa manera también sus propias vidas se van a construir de aquellos con quienes nosotros estamos relacionados, nuestros hijos, sobrinos, amigos, compañeros, y obviamente también para la totalidad de Am Israel. Y que sea esto entonces un mérito y un punto más para recibir todos nosotros esta Shana Tova Umetuta.
Traficantes de monos.
Y al final terminan enfrente del templo de Yeshurun. Ellos que hacen, arrancan los cocos de las palmeras, hacen un agujerito chiquito y adentro ponen arroz cocinado y lo ponen detrás de una jaula o detrás de una, lo ponen de una reja y se van los chicos, se van. Vienen los monos al cabo de un tiempo, porque está calentito el arroz y emana olor. Vienen y quieren agarrar el coco. Quieren agarrar el arroz del coco. Entonces, introducen su mano en la reja, ponen la mano dentro del agujerito del coco y agarran el puñado de arroz. Y cuando quieren sacar el coco para afuera, ¡pum!, se traban con la reja. Y se mueven la mano así, la ponen con la otra y con los pies, las cuatro patas, lo que tengan ahí, todo, lo ponen contra la reja y no pueden sacar, y se sangran la mano, no pueden. Al cabo de un rato vienen los chicos, están desesperados los monos, vienen a atraparlos y siguen tratando de sacar. Lo ponen en una bolsa y lo venden. El mono no se da cuenta de que podría sacar la mano fácilmente. Soltá la voz. Acerca la mano y no doy la mano por la reja. No, porque el coco no pasa, pero vos no querés soltar el arroz. Por culpa del arroz, los monos al final se pasan, capaz que sean a propósito, no sé. Porque quieren venir a vivir acá a la ciudad. Quedan toda la vida esclavizados en una jaula. ¿Por qué? Porque no querían desprenderse del arroz. Si a nosotros nos pasaría eso, tenemos el mismo truco, nosotros somos seres inteligentes. Entonces nosotros sí soltaríamos el arroz, sacaríamos la mano y no nos dejaríamos atrapar y convertirnos en esclavos o en presos, en armamento, en zoológico. Porque el hombre tiene la capacidad que no tiene el mono. Si alegóricamente comparamos esto con las ciertas actitudes de los seres humanos, muchas veces nosotros actuamos peor que los monos, o igual. Insistimos y somos obsecuentes y obstinados con nuestros errores y no soltamos el arroz. Nos pegamos, nos sangramos y luchamos y sufrimos, cuando en realidad la solución sería tan fácil: soltar la mano, dejar el error, dejar el vicio, dejar nuestras malas cualidades, dejar nuestros actos errores equivocados. Esto no lo voy a hacer más. Otra vez no sigue y sigue y sigue y no saca más atención. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Porque a veces nos falta la fuerza para tomar esas decisiones. Basta. Si veo que esto no va, ¿qué nos falta? Somos seres humanos. ¿O no? Somos monos. Tenemos capacidad intelectual. Libre albedrío, tenemos elección, podemos decidir lo que queremos hacer. ¿Por qué no tenemos a veces la fuerza para soltar y dejar nuestros vicios, nuestros defectos? Como decía los rabaníes, ¿cómo es que, si es verdad, la familia es lo más importante? Volvemos a casa y empezamos otra vez mirando la heladera, ¿no? Si no tenemos otra cosa que hacer, la mujer le dice al marido: ¿por qué no tenés otra vez la cosa? La pareja, lo más importante, sí, pero no, seguimos con el error, discutimos, nos peleamos. El Shabbat, las buenas tradiciones, las costumbres, las enseñanzas de nuestra Torá, que de hoy sí son buenas. sentimientos que nos esclavizan
con nuestros vicios.
¿Qué es lo que pasa? Y esto tiene reflexión, nos va a ayudar a una otra decisión
que quiero yo aportar para este año, para Rosh Hashanah.
Una vez, dos amigos estaban charlando. En el café se cuentan las cosas, se ven una vez por semana, se cuentan todas las novedades. Hace mucho que no se veían, quizás hace un mes, se sienten a charlar y uno, Juan, le dice a Rubén: no te conté, pero son mi amigo y debo confesarte y contarte para que lo sepas, que ya hace como dos meses que no te veo y en este transcurso de tiempo me separé.
¿Te separaste?
Sí, me separé porque no podía soportar más. Se fue insostenible, la relación no daba para más. Y Baruch Hashem, ahora estoy feliz, estoy con...
¡Muy bien! ¡Por fin te separaste de esa bruja! Era una mujer insoportable. Pero ¿cómo no te diste cuenta antes? Yo no te quería decir nada.
Porque la esposa, muy bien esto, un hombre inteligente. ¡Qué bien! ¡Qué buena decisión! Empezó a hacer toda una vida allá, una hora y media, y el otro mudo. Después que terminó la vida allá, le dice: no, pero yo me separé de mi socio, no de mi esposa. Todavía está ahí en el café. ¿Para qué hablé? ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? ¿Por qué metió la mano, la pata? ¿Por qué metió la pata? ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre? Revisemos este caso de este hombre. ¿Qué le pasó? Le faltaba información. Me separé de él, no lo dejó terminar de hablar. Y él supuso lo que no tenía que suponer. Suponemos. Tenemos información a medias. Y entonces nuestras decisiones son erróneas. Y entonces a veces también no tomamos decisiones porque no estamos llenos de la información correcta. Más o menos sabemos las cosas. Cuando nos dicen la Torá, las mitzvot, el Shabbat, la familia, la pareja, el amor al prójimo, sí. Pero tenemos una información del judaísmo mediocre. Generalmente, cuando tenemos datos sobre Yahadut, sobre la Torá, los datos que poseemos en nuestro bagaje cultural son conceptos infantiles del judaísmo. Cuando somos chicos vamos a carne y pan, eso de casa, pesas, manzá, nos cuentan de que salimos de Egipto, que se abrió el mar, Adán y Eva, Moshe Rabbeinu, el shofar, y nos dan explicaciones del tipo infantil, tenemos 5 años, estamos en casa, en el jardín, en la escuela. Cuando uno, estamos hablando de que fue a la escuela judía, de que tuvo la suerte de tener esta información, cuando ya termina y sale a la vida, 18 años, 17 años, va a la facultad, empieza a trabajar, empieza a adquirir conocimientos profundos en otras materias, en otros ámbitos, entonces empieza a ver el mundo ya no con los ojos infantiles, sino empieza ya a entender qué es la familia, qué es la vida, con o fundamentalmente la economía, el arte, las ciencias, no como lo veía como un niño, sino como lo ve un adulto. Entonces empieza a valorar lo que es el mundo, el comercio o la profesión que a él le haya tocado. Pero muy poca gente se dedica a seguir profundizando en esos conceptos que le dieron cuando era chico. Entonces cuando rememora Rosh Hashanah, o rememora Yom Kippur, o rememora Pesach, o el Shabbat, todas las mitzvot que le enseñan, las rememora, ah, sí, me dijo la morada Yoyana en el jardín. Y lo ve como algo insignificante. Es insignificante porque no seguiste estudiando. ¿Os abriste los libros? Que hablan también a los adultos. Atrás un libro mágico que puede leer un niño y que puede leer un adulto. Si no profundizamos en él, nuestra información es parcial, es infantil y no le damos la importancia que corresponde. Los asuntos importantes en el mundo son la política internacional, la economía mundial. Pero esto es información de niño. En un adulto no es valorada, es media información. Como el que dijo, me separé y no terminé. No tenemos toda la información. Entonces, ahí está el secreto de por qué no sacamos la mano del coco. ¿Por qué lo dejamos? Porque no nos estamos convencidos mucho. Sabemos, pero no sabemos. Conocemos, pero no conocemos. Entonces, si tendríamos que tomar una decisión en Rosh Hashanah, mira Rosh Hashanah, hay que tomar decisiones. Y uno no se anima, no, pero la mejor decisión que podemos tomar en Rosh Hashanah es, como lo había dicho al principio de la charla, estudiar como un adulto lo que tiene que ver con nuestra vida eterna, que es la Torah, nuestra tradición. Y no que nos quede el concepto infantil, que es muy importante cuando somos niños, pero ahora no es insuficiente. Si nosotros crecimos necesitamos comer otro tipo de comida. No nos va a alimentar el kitab o el shule. Tenemos que llenar nuestra capacidad intelectual con algo más noble. Y está escrito, hay tanto escrito, hay tantos cursos, hay tantas charlas, hay tanta posibilidad de estudiar, y no estudiamos. El que no estudia no va a encontrar las fuerzas de dejar sus vicios. Es imposible. Para ácido, ir, pagar, empezar, me lo valdé, mosheo, le vete a pedir a su vicio también. Para ácido, y se verá, para ácido, trate valín. Dios dijo, yo creé al hombre con vicios. Y la única forma de contrarrestar esos vicios es con el estudio de la Torah. Entender. Es más, hay otro gran error. Cuando uno estudia parcialmente, a veces comete estos errores graves. Por ejemplo, hay que ir a Selijot. Va a Selijot, la esposa no se siente bien. O el hijo, hay que ayudar al hijo en una tarea, ¿no? Yo no hago nada, yo primero está la religión, la celicotia. Porque estudia por la mitad y no sabe cuáles son las prioridades. Y sigue con los vicios, sigue con la mano atada ahí en la regla. El estudio trae armonía, trae primero decisión, después trae armonía, trae equilibrio, trae bendición, trae paz. Si uno no estudia, camina como un ciego en la oscuridad. Y hoy es tan fácil estudiar, tantos medios para estudiar, charlas, cursos, internet, cassette, CD. Igual no alcanza, es bueno estudiar con una persona siempre, cuando uno puede intercambiar información, preguntar. Esa es la mejor decisión que podríamos tomar. Por ejemplo, lo que tiene que ver con profesional, y termino. La concepción infantil de Rosh Hashanah y la concepción poco minuto más adulta de Rosh Hashanah. ¿Qué nos cuesta Rosh Hashanah? ¿Quién se acuerda de Rosh Hashanah? Seguida, imagen, ¿cuál es? Manzana, con miel o con azúcar. ¿Qué más? Shofar. La casa de la abuela. Sí, comida típica. Bueno, estas son las cosas de Rosh Hashanah. No se puede dormir, esas son las condiciones que. Después de día se puede dormir. No se puede dormir a la mañana, dicen. O sea, no se puede dormir esa mañana. Es el día del juicio, vos estás durmiendo hasta las 11 de la mañana. Levantate, pero por lo menos preparate el juicio delante de Dios. Estos asuntos no son. Pero el día de Rosh Hashanah es el día
día del juicio, el día de la reflexión, del balance que cada ser humano debe hacer en su vida. ¿Por qué se eligió este día para el balance? El día que fue creado Adán y Eva. Porque tenemos que reflexionar justamente en estas dos personas, Adán y Eva. Ellos fueron creados ese día. Nosotros también podemos ser recreados nosotros con las decisiones que tomamos. Y tenemos que tomar nuestras decisiones y recrearnos en función de cómo Dios nos creó a ellos. ¿Cómo fueron creados Adán y Eva? Únicos. Un hombre y una mujer. No fue creado como las vacas o los camellos de millones. Fueron creados, o todos los vegetales, fueron creados en cantidad. El ser humano fue creado único. Y por otro lado, fue creado único, pero de él salió todo la humanidad. O sea que hay un concepto de individualismo y colectivo. Individual y colectivo. Es la misma persona. Adán y Eva eran únicos, pero también estaban integrados al todo. Y esto es lo que tenemos que reflexionar nosotros en el día de hoy. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. No hay otro como yo. Cada uno de nosotros tiene que decir. Así como Adán era único, nosotros somos únicos. Cada uno por separado. ¿Y qué significa somos únicos? Dice la Mishnah que cada uno de nosotros pasa delante de Dios en persona como pasan las ovejas para contarlas. De a uno, kilómetro. ¿Por qué pasan de a uno? Porque cada uno tiene una misión. Cada uno se tiene que ver a sí mismo como que tengo una misión en la vida. Yo tengo una misión que otro no la tiene. Eso es lo que tenemos que reflexionar en persona. ¿Estoy haciendo? ¿Estoy actuando en función de esa misión? ¿Estoy siendo coherente y consecuente con esa? Eso que me hace tan especial a mí, no soy uno más. ¿Qué haces? Trabajo. Momento. Valorate como si fueras una sola persona. Y por otro lado, tengo que saber que si yo vivo solo para mí y no me conecto con el público, si no soy algo para el prójimo, tampoco estoy siendo un ser humano correcto. El secreto en Roshaná es encontrar en nosotros mi función y cómo esa función mía brindársela a los demás, al público, al colectivo. Este es un ejemplo de una reflexión de Roshaná que va más allá de la manzana o del shofar, de la reflexión que uno tiene que hacer cada uno en estos días y poder sacar la mano del arroz que está dentro de él. La convocatoria nuestra de hoy, por ejemplo, una buena decisión sería hacer esta reunión todas las semanas con los romaníes y estudiar cada día más un tema, más profundo. No sé si me van a aceptar los romaníes, pero yo sé que cada uno en su comunidad, o en su barrio, o en su lugar, tiene un betacnese, un centro de estudios, una yeshiva o un colegio, donde puede tener cursos hombres y mujeres. Todos podemos estudiar y profundizar más. Si no estudiamos, la vida pasa y seguimos enganchados a la regla. Porque no nos atrevemos, no estamos seguros. Si tenemos dudas. Estudiar. Cuando uno estudia y sabe, cuando uno sabe, seguro. No tiene dudas. Y abandona el vicio. Y se encamina en la senda. Esto es, humildemente, el consejo de tomar decisiones en Roshaná. Si Dios ve en nosotros que estamos estudiando, estamos aprendiendo, entonces seguramente Dios confiará que tenemos esperanza, nos va a bendecir con un año bueno, de bendición, dulce, de éxito, de felicidad, de refugio de más para todos, porque ve que este hombre que es único está en camino de cumplir con su misión y brindárselo a los demás. Les agradecemos a todos la presencia, especialmente a la radio.